Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, siendo martes a las 22.04 de la noche, como digo siempre, comenzamos Cacerolas y Camarines. Y hoy vamos a recomendarles un gran restaurante, el restaurante Massey Familia. Así que vamos a tener el placer de poder conversar con Pablo Massey y que nos cuente todas las delicias que hace en su restaurante. Buenas noches, Nico.
Buenas noches, Jorge, ¿cómo andás? Esta noche le vamos a dedicar el programa musicalmente al compositor Igor Stravinsky, que nació en Rusia el 17 de junio de 1882 y falleció en Nueva York, en New York, el 6 de abril de 1971, y también a Montserrat Caballé, reconocida soprano lírica, que nació en Barcelona, en España, el 12 de abril de 1933 y nos dejó, se fue de gira el 6 de octubre de 2018. Fue catalogada como una de las más destacadas de la historia de la ópera. Realizó sus estudios en el Conservatorio de Música del Liceu por 12 años y se le otorgó la medalla de oro en 1954. Como siempre les digo, si quieren conectarse con nosotros, nuestro WhatsApp es el 11 25 23 22 68, 11 25 23 22 68, y nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Acabamos de escuchar el tema O mio bambino caro de Giacomo Puccini, interpretado por Montserrat Caballé. Jorge, ¿tomamos un café?
Sí, voy a tomar un cortado. ¿Y vos, Nico, vas a tomar algo? Sí, pues siempre tomo yo.
Bueno, sí, yo voy a tomar algo, pero yo antes de venir a la radio voy a Quique Café y me tomo un café de ese blend espectacular que tienen ahí. Pero igual voy a, me ofreces, acepto. Voy a pedir un macchiato.
Bien.
Un macchiato para mí.
Por la mañana. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales. Y por la tarde. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. Café Cabrales significa buen café.
Escuchar la suite El pájaro de fuego de Igor Stravinsky.
Como todos saben, en este programa tenemos una sección que se llama Disfrutando Buenos Aires y en este caso coincide además con cacerolas. Y recomendamos siempre algún restaurante que nos haya gustado y que haya sido un placer visitar, no solamente por su gastronomía, sino cómo te atienden, en fin, todo lo que significa la experiencia de estar en un restaurante. Y esta semana elegimos a Massei Familia, pero para que nos cuente mejor de cómo es el restaurante, cómo se formó y demás, vamos a charlar con Pablo Massei, chef propietario de Massei Familia. Buenas noches, Pablo Massei. Te saludamos Nico Sansalone y Jorge Agote.
Pero qué alegría acompañarlos, Nico. ¿Cómo estás, Jorgito?
Un placer tenerte, un placer tenerte con nosotros.
Para mí, sin duda.
Mira, la verdad que tenés una trayectoria tan amplia y tan interesante y demás que a veces es difícil por dónde empezar, pero vamos a tratar de empezar por el principio. ¿cómo empezaste con la pasión de la cocina?
Viste que hay veces que dicen que un clavo saca otro clavo. Y yo, en ese momento de mi vida, que era bastante joven, tenía 21 años, me di cuenta claramente que la facultad de agronomía no la iba a terminar ni de casualidad, porque viste, mis compañeros estaban en tercero y yo estaba pedaleando en primero, viste, con una materia. Entonces me di cuenta que era que no había que perder más tiempo, viste, y justamente era algo que no quería en mi vida. No quería. Quería sentirme útil en un momento donde podría haberme tirado a chanta, porque tenía la posibilidad, ¿viste? Tenía mi tarjeta de crédito, mi auto, y todo funcionaba, ¿viste? Y la verdad que años después, pues, me sentí muy contento de haber perseverado en la idea de hacer algo y no en salir del área de confort, porque si hubiera seguido, podía haber seguido varios años más en esa situación de nada y un día terminás dejando.
¿Y cómo llegás a la cocina a partir de ese cambio?
La cocina, no es que yo tuve una madre ni abuela cocinera, pero sí había una situación familiar que estaba muy metida la cocina en mi vida, porque en mi casa había un protocolo fabuloso de chef, ayudante de chef, el mucamo con saco blanco y la fuente, y cada cual se servía, y guante blanco, y así. Ahí me tocó nacer.
Y tus primeros pasos fueron, porque antes no había como hay ahora, viste, todos estos.
¿Empezaste
directamente con Francis Malman, o cómo fue donde ahí ya arrancaste y te metiste de lleno
a la gastronomía? Y Francis Malman ha sido y es un embajador, una punta de lanza. Un emblema de Argentina, es como la marca país, es el cocinero más importante de la historia de Argentina y es el tipo, uno de los grandes cocineros del mundo hoy, ¿viste? Tuve la suerte de por diferentes motivos, haber tenido acceso a su cocina y haber entrado al restaurante en Honduras, que se llamaba Francis Malman, en Honduras y Serrano.
Ah, ya empezaste en Honduras.
Sí. Era un paso, era un viaje a otro país, ese era lo que sucedía en un restaurante elegante en París, ¿viste? Sin lugar a duda. Porque después de ahí fui a cocinar a París.
Y no tenía nada ahí, en el Plaza Tené, cocinaste en Le Crocodile. Sí, ¿dónde más cocinaste?
Estuve en el Luca Cartón, con Alain Sanderans, en la Place de la Madeleine, y en Le Crocodile, en la Alsace, y después estuve en Milán, y en la Enoteca Pinchiori en Firenze.
¿Y allá qué aprendiste? ¿Qué fue la experiencia que más? Después, eso fue después de Malman, de varios años de estar acá, hiciste toda esta tournée. ¿Y qué fue lo que te aportó en tu formación profesional para después llegar a la cocina italiana? Porque tu restaurante, al menos el que tenés ahora, es muy
terno. Es el único que tengo.
¿Y qué te dio toda tu experiencia fuera en formación?
Y te da lo que vos dijiste, formación. París te da una formación, la Alsace te da otra formación. ¿Por qué? Porque no cocinan igual en la Alsace que en París. Hay otros sabores, hay otros ingredientes, hace mucho más frío. Una cocina de hotel no es igual que una cocina de restaurante. viste, estar en Lebristol es pero no te puedo explicar lo que significa estar adentro de la cocina de Lebristol. No sé, es como una especie de que se te sale el aire de las cacerolas, de cómo brillan, de la cantidad de gente, del comedor de personal, de la cantidad de cocineros, de lo que sabe todo el mundo, de la elegancia de los platos, y de ahí pasás a una cocina como me fui a Fiesole, que es en las afueras de Firenze, donde van los jugadores de fútbol, es la cantina de Fiorentina, y donde lo conocí a Batistuta y a Dunga, y viste, y nada, y entonces eso es una formación que no hay ninguna universidad en el mundo que te la dé.
¿Viste? ¿Cuánto tiempo dura esta formación, Pablo? ¿Cuántos años hiciste?
Yo fui y volví muchos años. Sí, después también estuve en Australia, estuve en New Zealand, estuve en Tailandia, estuve en New York, y después tenés amigos que te dejan entrar a las cocinas en determinados países, ¿viste? En New York, en la cocina del Plaza Hotel, ¿viste? Después entras a la cocina de Cipriani. Y viste, y tenés un ojo, un ojo y una sensación que no la tiene cualquiera, pues ya estás, viste, como que empezás a convertirte en un profesional, empezás a ver cosas, empezás a convertirte en un profesional con todo lo que eso implica, viste, los ves cocinar a los cocineros. Probás alguna salsa que están haciendo, ves los insumos que usan, ves el estilo de cada ciudad, el estilo de cada cocinero, y esa es la formación, ¿viste? Después estuve, que fue espectacular, en The Ivy, en Londres, en Covent Garden, y también estuve en River Café, en el River Café de Londres, que no tiene nada que ver con el River Café de New York. Y viste, y ahí te das cuenta que un poquito cada vez más empezás a jugar en la cancha y que no vas a hacer un papelón. En la primera entrevista, el primer día que estuve como pasante en el River Café hace que es de Ruth y Rose, una de las dos, viste, una no me acuerdo los apellidos ahora, pero bueno, una de las dos dueñas falleció hace poco. Yo tuve la suerte de conocerlas a las dos. ¿Y alguno lo conocés, Jorge, el River Café en Londres?
No lo conozco.
Es en la estación Hammersmith, queda sobre el Thames, ¿viste? Es un restaurante espectacular.
Pablo, ¿y qué era lo que más te fascinaba cuando veías esas cocinas, esas brigadas que trabajaban con tanto profesionalismo y demás? ¿Qué era lo que más te gustaba y donde más te sentías apasionado para aprender o para colaborar o para
yo cocinar? Me sentía que podía jugar en la cancha, ¿entendés? Era lo que más satisfacción me daba, era, como te estaba por contar, el primer día Rose hace una reunión, porque hacen en el River Café de Londres se hace el menú a mediodía uno y a la noche otro, con los insumos de estación y con una serie de recetas que todos conocen, pero es todos los días diferente, a mediodía y a la noche. Entonces estaban sentadas Ruth y Rose y van designando los platos a cada uno de los cocineros, a su equipo de cocina. Yo venía de cocinar en The Ivy, que queda en Covent Garden. Y entonces dice las entradas, esta y esta, fulano de tal, los principales, uno y dos, este y este, el cordero y el filet mignon y el pescado, vos, los platos vegetarianos, este. Y en el postre nombra los postres que estaban fijos y dice, y el especial del día del libro azul, página 90, que era la tarta de peras y almendras, la va a hacer Pablo. Y a, yo, a mí, viste, yo, pero se me bajó la presión al piso, se iba a vender. Ubicás claro. la situación. Claro, se iba claro, a vender claro. El plato del día, lo iba a hacer yo. Un mediodía, cada plato vale 30 libras. No te sentás a comer por menos de 100, 150 libras, por, depende del vino que pidas. Bueno, y salí absolutamente airoso de la prueba, cosa que ya, yo ya me podía ir al primer día. Yo claro, ya la prueba claro. no había pasado.
Claro, claro.
Olvídate,
claro,
yo claro. Ya estaba, me sentía jugando en primera, ¿viste? Y esas son las cosas que te dan mucha, mucha alegría, mucha tranquilidad y te van dando aplomo en tu crecimiento, sin duda.
Sí, 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 sí.
¿Se escuchó
sí,
el sí. cuento, Jorge?
Sí, sí, perfecto. Decime, en algún momento yo leí que vos dijiste que no sos amigo de los restaurantes de tendencia. ¿Por qué?
Porque, bueno, porque yo me siento más identificado con los restaurantes que perduran en el tiempo, ¿viste? Me encanta, veo que existen cosas fabulosas, pero donde a lo mejor soy un tipo más grande, me gustan los, ¿viste? Los sabores más claros, me gusta saber lo que estoy comiendo, no me gusta comer. Una sola vez comí un menú degustación fabuloso y en todos mis años de y no lo volví a comer. Comí en muchos restaurantes y no soy amigo de los menús. No me gusta, me aburren, me voy con hambre, tengo una mezcla de vinos que no me interesa. Pero es una elección personal, ¿viste?
Sí, sí, claro. Como todo y, en cocina, digamos. No, bueno
no, y que además los restaurantes por ahí a uno le gustan las cosas más clásicas, o que siempre en una carta de un restaurante tenga algunos platos que siempre los vas repitiendo. Decime, y ahora en tu restaurante, en Masei Familia, ¿cómo ahora estás directamente, casi es un restaurante de pastas? O sea que estás totalmente enfocado en hacer este. ¿Cómo has diseñado la carta de este nuevo restaurante tuyo?
Bueno, Jorgito,
es un éxito.
Es un restaurante que se ha hecho un lugar y a mí me pone muy contento por un montón de razones. Pero voy a empezar por el principio. El principio es cómo elegí un restaurante de estilo italiano. No es un restaurante de pasta, porque sería como mal calificarlo. Yo no tengo ascendencia italiana, ninguna. Yo soy vasco y soy escocés, por los dos lados. Entonces, como me encanta la comida italiana y vivo en un país donde la cocina italiana dejó una marca, lo que yo estoy haciendo es, yo rescato lo que quedó de esa cocina italiana de los inmigrantes. Entonces, rescato una pasta con un punto de cocción fabuloso, rescato determinadas combinaciones italianas, pero no tengo que esta pasta va con esta salsa, porque yo rescato lo que quedó en la Argentina, que durante muchos años no quedó nada de la cocina italiana, y se ha rescatado a partir de que estuvo Cipriani en Argentina, si quieres que te diga. Cuando estuvo Cipriani en Argentina, marcó un antes y después. No había restaurantes donde se comiera una pasta al dente en Buenos Aires. Se comía pasta pasada, se comía pasta con un punto de cocina que no existía, y eso a mí me daba un poco bastante pena, si quieres que te diga. En mi restaurante se respeta la forma, tengo maquinaria italiana, las mejores harinas de Argentina, un equipo de cocina totalmente entrenado en lo que es, viste, la forma de la pasta, los tagliatelle, fettuccini.
Que hacen todo ahí, además, obviamente.
Es todo hecho en el restaurante. Absolutamente cada uno de los productos que
y se tiene un toque porteño, tiene un toque porteño también, ¿no es cierto?
Pero de eso se trata. Es la interpretación de la cocina italiana en la Argentina. Yo no hago cocina italiana. Yo interpreto lo que quedó de los inmigrantes italianos en la Argentina. ¿Entendés? Yo, y te hago una empanada que yo te aseguro que yo sé que le puedo competir a cualquier empanada de Argentina. Y estoy muy orgulloso de los ravioles que hago, de la salsa que hago. Y te puedo decir una cosa más. Tengo una salsa que nunca en mi vida pensé en hacerla. Y fui totalmente renegado en hacerla. Y como fue
contala,
que tuvo tanta aceptación y es hoy la salsa más vendida, la tuve que dejar en la carta, que es la crema mix de crema de la mix de hongos, la crema de hongos, crema de mix de hongos con portobello, champiñón y cebolla de verdeo y vino blanco. Y se hace cada una salsa en la sartén.
¿Y cuáles son los dos o tres platos que más salen o que la gente los pide más? Que
número uno, la que te estoy diciendo, crema de hongos, crema de mix de hongos con sorrentinos de calabaza ahumada con avellanas. Esa es, pues no te hago un ravioli de yuca. Te hago un raviol de calabaza, de zapallo, no es calabaza. Es zapallo anco, asado con avellanas. Ese, y con crema de hongo, es el plato más vendido del restaurante hace 3 años.
Y atrás, las pastas, sí, seguí.
Atrás viene el raviol de espinaca y gorgonzola, con manteca de salvia. El segundo más vendido por robo. Tercero viene la empanada de carne frita terminada al horno, la más vendida por afano de todos.
Yo quiero todo en ese orden, Pablo.
Absolutamente, en ese orden, por afano, ¿entendés? Y están firmes y en el ranking no han variado en los últimos 3 años. El restaurante, empezamos el 5º año el restaurante ahora. Y después el raviol de carne braseada, y después el raviol de 3 quesos, que tampoco pensé en hacerlo, pero es algo muy argentino y lo respeto.
Pablo, ¿y qué punto le das a la pasta?
Al dente.
¿Y no te la mandan de vuelta? Te dicen, no,
tampoco. De ninguna manera. El que la quiere pasada, se le aclara al comensal que va a comer pasta pasada. Nosotros no servimos ninguna pasta no rellena, ni rigatoni, ni fettuccini, ni tagliatelle, ni linguini. Todo se sirve a punto. Y el raviol, el raviol no está al dente. El raviol está cocido bien, como tiene que estar, como la cocción de un raviol. No está pasado, tiene una cocción que es apenas pasado de dente, porque el raviol no se sirve al dente en ningún lado.
Pablo, ¿y hay algún producto que te guste más cocinar? Por ejemplo, los alcauciles, las alcachofas, que son tan comunes en Italia.
Son deliciosas. En temporada siempre tenemos alcachofas.
¿Cómo las haces? ¿A la romana, a la judía?
Como las aprendí en Madrid, yo las hago braseadas en aceite de oliva y después terminadas en la sartén. Que son fabulosas. Y después, clásicamente, como las comí en mi casa toda la vida, con una mayonesa con alcaparras, o solamente con aceite de oliva y vinagre, hervidas, que como todo en mi vida estuvieron en mi casa.
Pablo, claro. Y si por ejemplo va alguien a comer a tu casa, hoy van amigos, ¿qué te divierte cocinar? ¿Hay algo que te divierta cocinar o cualquier cosa lo que te inspiras en el momento?
No, siempre. Mira, yo siempre me gusta cocinarme a mí, siempre. O más simple o más complejo. Pero si voy hoy, ahora al freezer, tengo, por ejemplo, merluza negra. Siempre tengo un par de sobres de merluza negra cerrada al vacío, que me encanta. La tengo y la guardo para ocasiones. Me encanta. Tengo Siempre tengo algunas carnes, algún ojo de bife, un bife de chorizo, y después tengo legumbres de estación. Me encanta. Tengo arvejas ahora, también tenía habas hasta hace muy poco. Hay un coliflor en esta época fabuloso. Te digo que...
Bueno, la verdad que nos da ganas de ir a tu casa hoy a comer, ¿no? De
todo este menú. No, a mí, viste, y me gusta, viste, cuando tengo días de donde han salido las cosas muy bien, sí. me sirvo una copa de vino, la elijo, una copa, tranqui, y me hago algo rico.
¿El dolce? ¿Cómo venís con los postres, que son riquísimos además en tu restaurante?
Sí. Mi favorita, te digo, es el pay de limón con un curd de limón muy ácido, un curd de limón muy bueno, pero por robo se vende más el rogel, que
tiene un merengue italiano fabuloso.
Sí, y después el tiramisú está muy bien, hay una tarta de avellanas con un centro de caramelo con sal, fabuloso. Hay una serie de postres, pero me gusta eso que yo lo tomé de Cipriani, que es que los postres estén listos, ¿viste? Menos un helado, me encantaría tener el carro de postres y no el postre hecho a la minute, ¿viste?
Claro, Cipriani te ponía los postres, ¿viste? Te pasaban los postres en la mesa.
Claro, exactamente, claro. El carro de postres me parece fabuloso. Y lo respeto un montón. Y yo tengo una heladera con mis postres ahí, tiramisú, el rogel, una tarta de manzana, el pay de limón, toda una serie de ricos postres que la gente se acerca, los eligen, te charlan.
No, y te tienta además. Pablo, te quiero sacar un poco del tema este y preguntarte por qué tu primer libro se llamaba Cocina sin excusas.
Bueno, fue un título que no elegí yo, eso te puedo decir. Pero fue un título que eligieron unas personas en la editorial y tuvo mucha aceptación porque es un libro como de introducción a la cocina, muy ameno, con muy amable en sus recetas, que te participa a animarte y dio su resultado. De hecho,
fue un gran bestseller.
Sí, se vendió muchísimo. No hay. Busco en Mercado Libre y cuando voy encontrando los voy comprando.
Mirá vos.
Sí, porque no hay más. Se hicieron dos o tres tiradas y no hay más.
Qué bueno. De tu restaurante actual, ¿de dónde estás? ¿En qué horarios atendés? Contar un poco a la gente para que tengan una idea de cuándo ir.
Bueno, el restaurante tiene una de las mejores cosas que tiene Macei Familia es la incorporación de la cafetería que hicimos hace poco, con un trabajo de patisserie para mí fabuloso, de croissants y pan au chocolat y café para
ahí, mí. ¿Ahí te ayuda tu hija Juana o no, que le gusta la pastelería?
Mi hija Juana estudia administración de empresas actualmente, haciendo una carrera fabulosa está en Argentina, ¿viste?
No se tentó con la pastelería.
No, ella es una gran catadora, ¿viste? Una gran catadora y muy crítica, pero eligió el camino del estudio, cosa que yo lo esponsoreo, pero sí, con una alegría absoluta.
Sí, claro. Me imagino. ¿Y qué horarios tenés?
Estamos abiertos toda la semana y cerrados los lunes. Así que a partir de las 8 de la mañana te podés comer un guacamole toast, un scramble egg o unos huevos benedictinos desde las 8 hasta las 8. 8 a.m., 8 p.m.
¿Y la comida a la noche hasta?
Medianoche, habitualmente.
Ok.
Sí, después de... Cuando estaba en Recoleta manejábamos un poquito más tarde el horario de los teatros, sin lugar a duda, cuando había función de gala en el Colón, pero bueno, ahora estamos un poquito más cerca.
¿Y la dirección? Que, danos la dirección.
Cerviño 3883, Cerviño y La Finur, Boulevard Cerviño, de los grandes bulevares que todavía quedan en Buenos Aires.
Pablo, bueno, la verdad que un placer hablar con vos, se podría hablar todavía horas. Nos falta tu paso por España, de tantos otros restaurantes que has tenido, la panadería de San Telmo, cuando estuviste en Casa Cavia, en fin, una carrera impresionante, y todo eso se ve en tu restaurante, así que lo recomendamos. Vayan, hay un gran chef al mando de eso, que es Pablo Massey, y te agradecemos con Nico que nos hayas recibido.
No, para mí poder charlar con ustedes, Nico, un placer conocerte.
Igualmente, Pablo, igualmente.
Poquito, viste que yo veo también tu pasión por la gastronomía, que me parece que es muy profesional, y me encanta poder compartir esta charla con vos.
Bueno, muchísimas gracias.
Lo que yo hago bien, Pablo, es rodearme de gente así, viste, que cocine bien.
Es muy importante.
Escuchamos Guide Me Home por Montserrat Caballé y Freddie Mercury.
Nico, qué maravilla que podemos tener la oportunidad de homenajear tanto a Stravinsky como a Montserrat Caballé. Y Stravinsky ha sido conocido quizá mundialmente por tres obras muy importantes, que es su período ruso, que es El pájaro de fuego, que escuchamos algo, La consagración de la primavera y Petrushka. Y ahora vamos a tener el lujo de escuchar a Stravinsky, a Petrushka, su obra la danza de los rusos.
La verdad que es un placer tenerlos y emocionan, ¿no? Tanto Stravinsky como Montserrat emociona escucharlos. Así que vamos con la danza.
Bueno, Nico, acá estamos. Creo que ha sido un programa lindísimo tener estos dos homenajes, haberlo escuchado a Pablo Massey. He estado varias veces en su restaurante y cada vez que he estado he comido siempre extraordinariamente bien. Es curioso que sin tener una gota de sangre italiana, sino que es total vasco, como dijo él, tenga un restaurante y tenga muy bien ese feeling de la comida italiana, con todos sus sabores mediterráneos y demás. Realmente parece un tano.
Es que nosotros tanos contagiamos a todo el mundo, ¿viste cómo es? Nos enseguida vamos salpicando de tuco a quien se nos pone adelante, es así. La verdad que yo también he estado un par de veces, dos o tres, en restaurantes de Pablo y siempre se come muy bien. La verdad que es el clima, siempre es un clima así como especial, particular, en Olivos, en la panadería, en un montón de lugares donde he estado, que siempre tienen un clima particular que no siempre es el mismo, pero siempre es así como marca registrada de él, ¿no?
Y qué bien ese reconocimiento a Francis Malman. Yo me acuerdo de ese restaurante ahí en Honduras, en la Plaza Serrano. Era lindísimo. Fui en los años 80, me acuerdo. Y era extraordinario.
Ah, yo no había nacido en los 80, así que...
No, pero un restaurante. Y después también fui cuando estaba... En Patagonia, en Salguero.
Sí, claro.
También estuvo,
sí, claro,
ahí muchísimos años estuvo ahí. Así que es como que he seguido muchísimo de todo su recorrido, menos todo ese recorrido internacional que hizo, que fue extraordinario, ¿no?
Era ahí que había que seguirlo, en realidad. Ese era el momento. Bueno, Jorge, la verdad que un placer como siempre compartir con vos Cacerolas y Camarines. Vamos a ahora a escuchar para irnos una canción referida a los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1982, que es un dúo, un dueto, entre nuevamente Freddie Mercury y Montserrat Caballé, que como decíamos emociona y que la verdad que es lindo escucharlo.
Bueno, muy bien, vamos a Montserrat Caballé nuevamente, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos, hasta el próximo martes. Chao, Nico, hasta el próximo martes también. Barcelona, Barcelona.
Oh!
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
My world will be right.